Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Meet the Expert, nuestro podcast sobre el sector porcino. Soy Sofía Gaviria, Brand Manager de Porcino de Boehringer Ingelheim Animal Health España. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Un concepto que a veces nos ilusiona, nos da miedo, pero sobre todo nos genera muchas dudas cuando intentamos aterrizarlo a la realidad de las granjas. La gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a trabajar mejor? Para hablar de todo esto, hoy me acompaña Juan José Sáez García. Juan José es un experto en datos e inteligencia artificial. Ha liderado equipos y proyectos de inteligencia artificial en varios sectores y en empresas como OP Mobility, SAS y AXPE. Ahora dirige el área de analítica avanzada e inteligencia artificial en MAU San Miguel. Además, da clases sobre Big Data, inteligencia artificial generativa y IoT, que es esta tecnología que permite que objetos y dispositivos estén conectados a Internet para enviar y recibir información. Bienvenido a Meet the Expert, Juan José.
Pues muchísimas gracias por la presentación. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros y espero poder aportar alguna idea o al menos unas reflexiones interesantes.
Seguro que sí, Juan José. Para empezar, es importante aclarar de qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial. Cuando hablamos sobre este concepto, ¿de qué estamos hablando realmente?
Bueno, para definir la inteligencia artificial, yo voy a poner dos enfoques. Un enfoque más técnico, que al final no deja de ser sistemas no físicos o digitales, que son capaces de tomar decisiones que estarían al alcance de conciencia humana. Esto, en un ejemplo claro, sería la diferencia entre un robot que con miles de variables puede hacer movimientos increíblemente complejos, pero que 10 años después seguirá haciendo esos mismos movimientos y, sin embargo, si está sujeto a un algoritmo, aprenderá y se adaptará a la situación donde esté funcionando. Pero con un punto de vista más trascendental, más de por qué este boom de la inteligencia artificial en 2025, en 2026, que es gracias, ya adelanto, ¿no?, a la aparición de la IA generativa, porque la inteligencia artificial lleva bastantes años con nosotros, en realidad estamos hablando de una limitación física. Igual que cuando aparecieron las máquinas, nosotros tuvimos una limitación física por la que la máquina era capaz de hacer el mismo esfuerzo en menos tiempo, y de ahí salieron nuestros tractores, nuestras máquinas. A día de hoy, la cantidad de datos y las decisiones tan complejas basadas en esa cantidad de datos que se deben de procesar en tiempo real, cruzados, variables, hace que de manera natural emerja una inteligencia que sea capaz de procesar esa información y ayudarnos a tomar decisiones. Cada vez más complejas, porque el dato sigue aumentando y se retroalimenta, ¿no? Entonces, esto sería la inteligencia artificial. Lo que ha hecho, y yo creo que el ingrediente que hace que todo el mundo esté hablando y que tengamos este podcast, es que la inteligencia artificial generativa se comunica con lenguaje natural. Y eso ha permitido una adopción masiva, como nunca se había visto en la historia, mucho más que en la aparición de Internet. Y la adopción tan masiva por parte de la población ha hecho que las empresas, a su vez, inviertan mucho más. Y entonces estamos en esa burbuja, si se me permite el término, de la inteligencia artificial y la adopción, que crecen al mismo tiempo. Cuanto más adopción, cuanto más retroalimentemos con nuestra información a la inteligencia artificial, más inteligente será, más nos ayudará en los procesos.
Qué interesante, Juan José. De hecho, en el sector porcino vemos cada vez más interés por la inteligencia artificial, pero es verdad que también vemos muchas ideas preconcebidas. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los malentendidos más frecuentes cuando hablamos con profesionales del sector?
Bueno, yo creo que no solamente es en este sector. Creo que, salvo los expertos y especialistas que sabemos cómo funcionan esos algoritmos que acaban comunicándose con lenguaje natural y que prácticamente simulan un comportamiento humano, está en ese mismo concepto el error. Es decir, lo hace tan bien, se comunica también, que perfiles que no saben cómo están construidos esos algoritmos, hasta que no vean que la inteligencia artificial se está equivocando en sus predicciones, en sus recomendaciones, o que está teniendo en cuenta información que no es la que debería de tener en cuenta, lo que llamamos muchas veces alucinaciones, hace que bueno, que hasta se estén lanzando informes médicos o veterinarios o que se estén lanzando informaciones jurídicas con errores basadas en la inteligencia artificial, porque lo hace tan bien que casi parece perfecto. Y ahí está el riesgo y el error principal. Pasamos a delegar ciertas decisiones porque 20 veces lo ha hecho bien, pero la número 21 se equivoca y te puede crear un problema muy grave. Por lo tanto, yo creo que es importante que entendamos cómo funciona, cuál es el nivel de madurez que tiene esa inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día o a nuestras necesidades, y a partir de ahí tomar las recomendaciones o esos outputs, ¿no?, que te da la inteligencia artificial como lo que son.
Y como comentabas, estos malentendidos no solo se dan en el sector porcino, sino que se repiten prácticamente en todos los sectores. De hecho, durante mucho tiempo se ha pensado que la clave para avanzar en inteligencia artificial es tener grandes volúmenes de datos o incluso datos que estén muy bien estructurados y muy bien ordenados, pero cuando llega la inteligencia artificial generativa, ¿sigue siendo esto una limitación o estamos enfrentando un cambio de enfoque en este aspecto?
La realidad es que justo en la aparición de la IA generativa es la que ha roto el paradigma de lo que necesitábamos para entrenar algoritmos. Es decir, los algoritmos de inteligencia artificial tienen décadas de vida. Datan desde los años 80 incluso. Podemos encontrar redes neuronales que son inteligentes y no son diferentes a con lo que estamos trabajando ahora, salvo algunos detalles técnicos que podríamos tratar más en profundidad. La diferencia es que la aparición del Big Data previo a la inteligencia artificial, ya la llamamos tradicional, ¿no?, que es ese Machine Learning, el Deep Learning, está basada en que con un gran histórico de datos yo puedo entrenar un algoritmo que me puede predecir o clasificar eventos, ¿no? Pueden ser datos estructurados, pueden ser imágenes. La inteligencia artificial generativa, que está basada en esos grandes modelos fundacionales, ChatGPT, Gemini o Claude, o algunos otros que seguramente conozca todo el mundo, rompe ese paradigma porque te permite trabajar y utilizar la inteligencia artificial con algoritmos ya entrenados. ¿Y dónde está esa clave? Pues que los datos ya los tienen los desarrolladores de esos algoritmos. Se calcula que algunas versiones de ChatGPT utilizan un tercio de todo el tráfico de Internet a nivel mundial para ser entrenados. Y los usuarios solo pasamos a utilizar esa información. Es decir, nosotros mismos hemos entrenado con nuestros datos a la inteligencia artificial y cada vez va siendo más inteligente. Es decir, gracias a estos modelos fundacionales y a la IA generativa, no necesitamos ni dato ordenado o sin ordenar, sino que podemos hacer desarrollos muy complejos y muy inteligentes, por decirlo de alguna manera, sin tener históricos, simplemente teniendo el contexto adecuado y trabajando con la optimización de los agentes de IA que vayamos a trabajar.
Qué importante es esto de ya no depender de los datos históricos. Sin embargo, supongo que para el día a día de un veterinario sí que es importante seguir recopilando datos, como por ejemplo datos de producción. ¿Cómo entonces la inteligencia artificial puede ayudarnos a maximizar estos datos que ya estamos recopilando en granja?
Muy buena pregunta. La verdad que principalmente es que la inteligencia artificial es capaz de procesar información que hace años era inviable de ser procesada con la calidad suficiente. Es decir, nosotros podemos comunicarnos con voz. Tú puedes ir grabando con voz esa información que antes apuntabas en una hoja, en un papel o en alguna tablet. Puedes ir grabándola con voz y pasa a ser una información. Pero es que también puedes hacer una foto a una hoja manuscrita y esa información automáticamente, mediante OCR, pasa a ser información. Pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, o pueden ser ambas cosas. Por lo tanto, el dato con el que podemos alimentar a la inteligencia artificial, es cualquiera.
Y esto es clave porque cambia completamente el concepto que teníamos del dato. De hecho, en las granjas ya se recoge una gran cantidad de información de distintas fuentes, y precisamente la inteligencia artificial nos permite dar un paso más, relacionar datos, detectar patrones y optimizar procesos. Pero cuando hablamos de aprovechar mejor toda esta información, desde tu punto de vista, ¿cómo cambia el rol del veterinario cuando incorporamos la inteligencia artificial en su trabajo diario?
Aquí prefiero basarme en datos que en una opinión. Hace poco sacó Microsoft, un estudio de Bing Copilot, que es, digamos que es el agente para consultar tareas del día a día de cualquier usuario, y sacó un informe donde analizaba que una tarea puede ser sustituida al 100% por la IA. Ninguna, ni siquiera la más cotidiana. Y luego se hicieron algunas clasificaciones de en qué sectores y qué tareas puede tener una, por decir, una sustitución o una influencia mayor. Hay en el sector primario menos de un 15% o de un 11%, y en otros, como en el desarrollo de software, que a priori parece que, o en la parte más de ventas y comercial, que podría ser a priori sustituibles, no pasan de ningún caso del 50%. Hablamos de las tareas cotidianas. Por lo tanto, no va a sustituir, pero sí va a potenciar el trabajo. No va a convertir en profesionales capaces de tomar decisiones basadas en más información, más complejas. Y sí que es cierto que puede ser que en algunos casos el trabajo que hacía un equipo de 10 personas con Excel lo pueda hacer una sola persona bien formada, utilizando en este caso la inteligencia artificial o ayudándose de ella, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en ningún caso se puede hablar de una sustitución. Es decir, esas otras personas podrán también crecer a su vez y hacer más cosas y cosas más complejas.
Totalmente. No hablamos de sustitución, sino de apoyar y de liberar tiempo para tareas de mayor valor, lo cual es muy interesante. Entonces, para alguien que quiera empezar a utilizar la inteligencia artificial, ¿qué cambios podría notar en su día a día y por dónde le recomendarías empezar?
Bueno, yo creo que sobre todo, yo siempre que comento, ¿no?, en foros donde no se entiende muy bien lo que es un agente de IA o y qué diferencia hay con tener un chatbot, yo siempre hay que dividir las tareas, ¿no? Es decir, tú imagínate que en vez de trabajar solo, trabajases con un equipo y que ese equipo, en vez de ser un equipo de personas, fuesen pequeños asistentes que te ayudan a automatizar ciertas tareas. Imaginémonos, por ejemplo, una lectura de mails y que me mande al WhatsApp pues un resumen de cuáles son los mails más importantes. O imaginémonos que yo tengo que diagnosticar como médico un montón de radiografías y pruebas y hay una IA que ya me ha hecho un filtrado con un grado de probabilidad y de acierto de dónde debería de poner atención las primeras horas del día, que es cuando voy a estar más despierto y voy a tener una capacidad analítica mayor, y qué diagnósticos, que siempre van a pasar, por supuesto, por el humano, puedo dejarlos para el final del día, donde es más rutinario y necesito de una atención menor para encontrar el diagnóstico.
En resumen, se trata de identificar qué tareas queremos automatizar, empezar poco a poco y entender que al final la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda. Desde tu experiencia, Juan José, ¿qué habilidades crees que serán clave para que los profesionales del sector puedan aprovechar al máximo la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que va en dos vertientes, ¿no? Primero, tenemos que tener un conocimiento de qué capacidades existen, y independientemente de que nosotros tengamos el conocimiento o la capacidad de adoptarlas, pero saber qué es lo que se podría hacer. Y va a ser muy, muy importante todos los perfiles que son capaces de traducir necesidades reales al lenguaje de los algoritmos. Que esto suena así muy, no sé cómo decirlo, como muy técnico, muy filosófico, pero realmente esa es la clave, ¿no? Al final, los desarrolladores de inteligencia artificial, los más técnicos, los que están detrás de la pantalla negra, les cuesta mucho entender una necesidad de negocio. Imaginémonos de los sectores que estamos hablando, el día a día, ¿qué te puede aportar un pequeño asistente de inteligencia artificial cuando estás de viaje en un coche y simplemente te planifica el día? ¿O cómo te puede resumir conversaciones complejas? ¿O cómo te puede ayudar a reorganizar toda la información y documentación que recibes y que serías incapaz de leerla en 24 horas al día? Toda esa manera de traducir, ¿no?, el lenguaje de negocio que decimos muchas veces, la necesidad del día al día, al lenguaje de los algoritmos, hace que los desarrolladores tengamos una facilidad enorme de construir. Y decir, pues mira, esto lo podemos hacer con 13 agentes, o esto lo podemos hacer con un pequeño desarrollo de RAG, o aquí necesitamos generar una base de conocimiento mucho más estructurada. Y esa, yo creo que es una de unas habilidades que son mixtas y que hace que se reduzca un gran problema a una pequeña solución pero muy bien construida. Y sobre todo, entender bien las expectativas por ambas partes.
Con todo esto, me gustaría que cerremos con cosas muy prácticas y que cualquiera se pueda llevar a casa después de escucharnos. Para alguien que nos escucha y piensa, me interesa, pero no sé por dónde empezar, ¿cuáles serían tus 3 consejos muy concretos para iniciarse en el uso de los datos y de la inteligencia artificial?
Bueno, yo el primer punto siempre lo digo, evalúa el impacto que pueda tener en las tareas o en el día a día o en las necesidades que vayan a ser solventables, ¿no?, por la inteligencia artificial. A partir de ahí, tenemos la propia inteligencia artificial como canal para romper y estructurar nuestra mente hacia lo que va detrás de ese término, ¿no?, de inteligencia artificial. Creo que utilizar bien utilizados los chatbots abiertos que nos proporcionan las grandes empresas como OpenAI, Gemini o Claude, que te permiten interactuar de manera limitada, pero con la inteligencia artificial, te va a permitir primero ver cómo fallan, pero sobre todo también saber cuál es el camino que te queda por aprender. Y a partir de ahí buscar las herramientas y la asesoría, porque como digo, hay mucha divulgación de personas no profesionales, sino que son divulgadores, que prácticamente repiten lo que se escriben en los papers a nivel mundial en un podcast o en un vídeo de YouTube y te enseñan. Y es verdad que aprendes cosas y ves utilidades, pero cuando estés pensando en, vale, ¿y esto en mi día a día cómo lo podría implementar? No se trata de ponernos delante de un ordenador a programar, ni se trata de hacer 4 cursos y podernos hacer esto, sino de buscar de manera ágil cuál es el camino más corto para llegar a mi objetivo. Y ese camino más corto es con lo que yo he aprendido de una visión genérica, pero una visión buena de mi necesidad y lo que me falta para conseguirla, voy a buscar los recursos y la asesoría para que me lo hagan.
Y si tuvieras que describir el futuro de la inteligencia artificial en una sola frase, ¿cuál sería?
Yo creo que el futuro es la asimilación del presente que estamos viviendo. Es decir, la adopción ya es imparable. Esa adopción, por mucho que haya teorías donde estamos en una burbuja, pero realmente el impacto no es tan grande de las corporaciones, creo que ya es imparable. Y simplemente tenemos que buscar una curva de subirnos al barco, pero subirnos de manera responsable y no como locos.
Juanjo, y si ahora nos centramos un poco más en el sector, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial nos puede ayudar a cuidar mejor de los animales?
Pues en primer lugar diría que es un canal ideal para compartir información con el sector a nivel mundial. Es decir, nos permite tener un acceso a la información, a las buenas prácticas, a los cuidados exitosos de cualquier comunidad en el mundo, sin necesidad de leer grandes enciclopedias, sin necesidad de tener que comprar libros muy complejos, sino utilizar la inteligencia artificial como canal para resumir información, para poder preguntar, para hablar con otras comunidades, tener incluso agentes autónomos que sean capaces de hacer descargas de estudios de investigación que salgan al día y trasladarlos a tu equipo. Tenemos unas capacidades de tener a nuestro alcance de la mano cualquier información, publicación que haya en el mundo prácticamente de manera automática. Y eso me parece que ya es un impacto importante.
Y a hoy, Juan José, ¿hay algún caso de éxito que puedas compartirnos de cara al sector ganadero de uso de inteligencia artificial, por supuesto?
Bueno, pues independientemente de los casos de uso que aplican prácticamente al día a día de cualquier persona, ¿no?, en su día a día, que podría ser cualquier agente conversacional, de análisis de documentos, de facturación, de estudios de mercado, pues por ejemplo, casos de optimización de pastos y rotación de pastos con imágenes satelitales, tener al alcance de tu mano en tiempo real informes científicos de investigación mundiales y poder aplicarlos en el sector, hacer un informe de mercado en tiempo real donde puedas consultar precios, tendencias, brotes de enfermedades, todo lo que esté circulando por la web. Se me ocurren muchas aplicaciones que por supuesto que creo que pueden impactar igual que impactan en todos los sectores. Miren, en aquellas tareas que son puramente manuales, yo creo que cualquier asistente puede reducir los tiempos, optimizar las decisiones y mejorar la vida de las personas, que al final yo creo que es el objetivo, ¿no? que podemos hacer más cosas en menos tiempo y mejor.
Me quedo con esta frase de cierre, Juan José: más cosas en menos tiempo y mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio y por ayudarnos a entender mejor todo este mundo en torno a la inteligencia artificial.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y espero haber aportado mi granito de arena. Todo un placer. Cualquier cosa podéis consultarme.
Y a todos vosotros, esperamos que este episodio os haya ayudado a ver la inteligencia artificial como una herramienta que suma, que mejora decisiones, que anticipa problemas y que ayuda a cuidar mejor de los animales. Gracias por estar ahí. Os esperamos en los próximos episodios de Meet the Expert.